Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Muy buenos días amigos del auditorio de Nueva Cuenta. Les saluda Susana Carreño en este espacio que tenemos lunes, miércoles y viernes, a inicio, a mitad de semana y a fin de semana, con Todas las voces cuentan. Hoy queremos hacer una reflexión sobre lo que es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es una obligación de las autoridades hacia los ciudadanos. Se supone que en una democracia la rendición de cuentas tiene que darse definitivamente. Y en Jalisco está la ley de entrega-recepción del Estado de Jalisco y sus municipios. Y voy a dar lectura a parte de lo que dice sobre la ley el propio Estado de Jalisco. Y desde luego que también abordaremos un poco sobre lo que es el Plan Municipal de Desarrollo. Cada administración ingresa con un plan de trabajo y nos tiene que informar qué es lo que va a hacer. Hasta el momento no lo conocemos. ¿Por qué? Bueno, pues porque va entrando la administración, por lo que usted quiera. Pero algo que se debe de cumplir a cabalidad es la ley de entrega-recepción. Es una ley, es un orden público, es una observancia obligatoria y tiene por objeto establecer las normas generales conforme a las cuales los servidores públicos de los poderes del Estado, organismos constitucionales, autónomos y ayuntamientos y los organismos de la administración centralizada y paraestatal de la administración del Estado y municipios de Jalisco, que administren fondos, que administren bienes, valores públicos, deben entregar a quienes los sustituyan al término de su encargo. En este caso, la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta. Antes de ir con nuestro primer colaborador, quien nos va a hablar sobre el tema, vamos a tener a dos invitados vía virtual. Es al licenciado Miguel Ángel Llerena Ruiz, abogado, quien ha sido regidor, síndico, y también al contador público Humberto Muñoz Vargas. Humberto Muñoz Vargas ha sido presidente municipal interino, ha sido diputado, ha sido regidor y también director de Seapal Vallarta. Vamos a hablar con ellos para que nos hablen de su visión, desde luego de lo que les tocó en su momento a ellos, pero lo que debe de hacerse en este momento. Quiero comentarles que el profesor Luis Michel tomó protesta el 1 de octubre. Ya pasó un mes y 25 días. ¿Qué tiene que ocurrir en ese tiempo? Ya nos va a comentar después de la pausa, para no interrumpirlo, el licenciado Miguel Ángel Llerena Ruiz, que lo vamos a tener en un momentito más. De eso se va a tratar este programa, de la ley de entrega-recepción del Estado de Jalisco y sus municipios, de lo que se debe hacer en esta entrega-recepción, del periodo que hay para observaciones y desde luego también debe haber un plan municipal de desarrollo. Y de paso, ya con Humberto Muñoz Vargas, el contador público, vamos a abordar también, él fue, repito, presidente municipal interino, ha sido regidor y director de Seapal, además de diputado también. Pero bueno, nos vamos a ir a nuestra primera pausa y al regreso vamos a hablar con el licenciado Miguel Ángel Llerena Ruiz, quien ha sido síndico, regidor, y desde luego ya desde el punto de vista legal como abogado nos va a hablar sobre esta ley de entrega-recepción. Tenemos pausa, ya regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Y bien, amigos del auditorio, esta mañana hablando de la entrega-recepción, este procedimiento administrativo que es interés de todos los ciudadanos. Y es el cumplimiento obligatorio y formal mediante cual un servidor, en este caso el presidente municipal de Puerto Vallarta, concluye una función. Déjenme decirles que en lo personal me llama mucho la atención que en las últimas administraciones se ha dejado un interino. Fue Salvador González Reséndiz, el último presidente municipal del PRI. Entra Movimiento Ciudadano con Ramón Guerrero. Ramón Guerrero deja como interino al señor Javier Pelayo, mejor conocido como El Pitas. Después entra Arturo Dávalos, deja al joven Domínguez como interino, después regresa Arturo Dávalos en este proceso de reelección que hubo y deja a Jorge Quintero. La ley lo permite. Sin embargo, aquí no nos han dado cuentas claras, no ha habido esa formalidad ni siquiera para informárselo a todo el pueblo de Vallarta. Como ahora nos han dicho que las cosas van a ser diferentes, queremos justamente que se apliquen las leyes, como es el caso de esta ley de entrega-recepción del Estado de Jalisco y sus municipios. Y para hablar de esto, de este proceso, y desde luego también de lo que debe de tener un gobierno municipal, es el plan de desarrollo, tenemos ya en la línea al licenciado Miguel Ángel Llerena Ruiz, para que nos comente al respecto. Licenciado, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy buenos días, gusto saludarla. Un saludo al auditorio y gracias por este espacio. Muy bien, aquí, trabajando, Susana.
Pues bueno, precisamente usted ha estado muy vinculado desde mucho tiempo a la administración pública, fue síndico, ha sido regidor por 2-3 ocasiones y para que nos hable de esta ley, de el cumplimiento de la misma, de la ley de entrega-recepción de estados de Jalisco y sus municipios. Adelante.
Bueno, mire, las normatividades o las leyes son de aplicación obligatoria, de observancia general, por lo tanto no hay ninguna excusa para nadie, quien esté en el gobierno y quien no esté, que deba de cumplirse la ley. Entonces, en el estado de Jalisco hay una ley que prevé la entrega-recepción, pero también el municipio hay un reglamento municipal y sí son 5 días el término legal para hacer observaciones a la autoridad saliente, que es el caso por las fechas. La autoridad entrante es la que debe de requerir de cualquier observación o cualquier faltante de valores, de numerario, de bienes, muebles, inmuebles, todo lo que conforma un patrimonio municipal, hasta un alfiler. Y para eso hay un departamento de patrimonio municipal que es la que lleva el control de los bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio municipal. Si en ese lapso de 5 días no requieres a la autoridad saliente por las observaciones y por la entrega de los faltantes, pues ya va a ser una omisión por parte de la autoridad que está en funciones, pero hay un espacio legal donde la ley de gobierno le permite a la autoridad en funciones entrante dar un informe, si mal no recuerdo, el último día de enero, para decirle al pueblo cómo recibió el municipio en toda su extensión de la palabra en el patrimonio. Entonces, si la autoridad entrante en funciones omite, pues va a incurrir en responsabilidad, vas a consentir los malos actos administrativos que la autoridad que salió hizo. Y vaya que hay mucho que hacer, pero bueno, ahora, usted lo decía atinadamente, hay cosas que no se informan, sí, si se informan internamente, usted puede acceder a través de la ley de transparencia y conseguir la información que usted dice. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a documentarnos, a leer qué es nuestro problema e informarnos de la situación realmente que tiene el municipio. Entonces, cualquier persona tiene acceso a ello y los regidores más, que sin costo, usted lo sabe, porque usted fue una excelente regidora, tiene acceso a toda la información, y el ciudadano que quiera saber puede obtener la información pagando, de acuerdo a la ley de ingresos, por cada foja, es exorbitante esa cantidad, 23 pesos por cada foja. Imagínense una cuenta pública del año 2015, que está conformada por 300,000 hojas, pues nadie la va a pagar. Entonces, bueno, si hay información, si hay cuentas públicas aprobadas, hay cuentas públicas en tránsito todavía no autorizadas, y que al final la población tiene acceso a ellas. Todo depende del interés, Susana, del ciudadano, ¿no?
Pues precisamente ahora que usted menciona eso, recuerdo justamente que yo presidí, porque así lo pedí, porque así lo exigí, la comisión especial del proceso de entrega-recepción. Yo recuerdo muy bien que entre las peticiones que yo hice, usted como regidor se sumó de la misma manera que Humberto Muñoz Vargas, que pidieron se certificaran los documentos, porque simples esos documentos no iban a servir, y así lo hice. De hecho, comentarle que tengo muchas cajas, no tantas como las que usted tiene en su casa, en su oficina, pero tengo todas esas cajas que obran en mi poder, y una copia le di a la fiscalía, justamente para no ir cargando responsabilidades que en su momento, como usted dice, como regidor, son nuestra responsabilidad. Pero bueno, estamos en tiempo de que el profesor Luis Michel le dé a la población, porque la población está cansada de todas las administraciones que ya pasaron, licenciado, ofrecieron a la comunidad, ofrecieron al pueblo, como cada 3 años que las cosas van a ser diferentes. Pero hoy ya no solamente la población, los ciudadanos comunes, los empresarios, todos estamos esperando que nos den a conocer el resultado de este proceso de entrega-recepción. Los resultados, las observaciones y si va a haber alguna denuncia. Vamos a hablar, si le parece mejor usted, de tiempos. El profesor Luis Michel entró el 1 de octubre. Al 1 de noviembre, que ya lo pasamos, es un mes. Y luego vienen 5 días o una semana, por los días hábiles, vamos a decir, en que se deben de presentar, probablemente a lo mejor ante alguna instancia ya lo hizo, pero también lo debe de hacer al pleno y lo debe hacer a los ciudadanos. ¿Cuáles son sus comentarios?
Bueno, lo que pasa es que el trío de los 5 días... ya pasó. Yo no he seguido de cerca las sesiones de ayuntamiento y no he visto que se toque el orden del día un asunto de esa naturaleza. Yo creo que el actuar ahorita es extemporáneo ya. La ley es muy clara, son 5 días hábiles, y si no requirieron a la autoridad saliente, pues ahí va a tomar como conforme la entrega-recepción y va a ser una bronca para el actual presidente. Son detalles que tienes que cuidar, pues el presidente no puede hacer todo. A veces tus asesores, que son de los que tú confías, pues son los que tienen que cuidarte. Pues en este caso, como el profesor no es abogado, pero tampoco no ignora. Si el profesor asumió un cargo es porque sabe dónde se metía. Y luego, sobre todo, ir a despachar una presidencia y no saber qué te entregan, pues ahora que sí, la verdad sí, sí es de preocuparte. Porque sabemos públicamente, simplemente, la entrega de las observaciones reales, los edificios, los permisos de construcción de esas grandes edificaciones, pues un problema, que hay juicios de por medio y no se ha informado la sociedad, porque ustedes han investigado y se han metido a trabajar. Realmente el ayuntamiento no ha informado al respecto en qué situación se encuentra ese tipo de problemas.
Así es.
Entonces, es uno de tantos, de los más delicados que yo veo,
sí,
por lo que nos genera los problemas realmente del agua potable, el drenaje, el alcantarillado, etcétera, ¿no?
Un impacto y un colapso urbano para Puerto Vallarta como nunca se había visto, porque efectivamente, solamente por transparencia, quiero decirle que se sacó la información por transparencia de todos los últimos meses, que por cierto no habían publicado. Y aprovecho este momento porque fíjese que si usted entra a la página del gobierno municipal, hasta el 27 de mayo de este año, el gobierno de Arturo Dávalos publicó las gacetas. De mayo a la fecha no se han publicado gacetas. Y ahora resulta que dice el secretario general que no es obligación. Sobre eso, coméntelos e ilústrelos. Yo le voy a pedir que se aleje un poco del radio o del monitor que esté escuchando un poquito, para que no se vicie el sonido.
Sí, muchas gracias.
Por favor.
Bueno, yo lo dije al principio, cualquier normatividad, cualquier ley, es de aplicación obligatoria, de observancia general. sea, no puedo, digo, con todo respeto, difiero con la opinión del secretario, para que los, usted sabe que para que todos los acuerdos plenarios aprobados por el ayuntamiento a través de los regidores tengan ejecución, validez formal, deben de ser publicados en la Gaceta. Cualquier acuerdo aprobado por el pleno del ayuntamiento que no sea publicado carece de validez. Al final es uno de los requisitos que es la promulgación para su ejecución. Si no se hace, pues no tiene valor, no tiene validez. Entonces no se está cumpliendo en ese sentido, y es una responsabilidad del Ejecutivo, no del Legislativo, que vienen a ser los regidores. Le compete al Ejecutivo cuidar que el secretario dé cumplimiento a esa publicación de esa Gaceta. Si no, entonces, ¿cómo es como el Diario Oficial de la Federación, el Periódico Oficial del Estado? Si el gobernador no publica lo que el Congreso le envía, y el presidente de la República no publica lo que el Congreso de la Unión le envía, pues entonces no tiene validez. Yo creo que ahí, con todo respeto, Felipe, sí se fue de paso, y creo que no está en lo correcto, ¿no?
Y lo vamos a escuchar, porque quiero que la audiencia, que el auditorio escuche al cuestionamiento que le hizo nuestro compañero Javier Frías, porque justamente, déjeme decirle, con un grupo de amigos, de compañeros, de abogados, de ambientalistas, de urbanistas, estábamos viendo todo esto. Se solicitó por parte del licenciado Raúl Rodríguez, ante Transparencia, se solicitó, por ejemplo, las licencias que se habían otorgado. Hay un mes que todavía no han proporcionado, y no sé por qué, pero lo deberán de hacer, porque si no, van a tener que asumir las consecuencias de sus actos. ¿A qué me refiero? Ya se tiene de enero al mes de septiembre todas las licencias que otorgaron, de todo tipo, pero no entregaron julio. Yo tengo varias sospechas sobre ese mes, pero ya nos entregaron de enero a septiembre, el último mes. Y en el último mes de septiembre, de la administración de Arturo Dávalos y Jorge Quintero, se autorizaron 55, imagínense, 55 licencias de plurifamiliares verticales. Imagínense 55 edificios en Puerto Vallarta. Si los que están ya están colapsando la ciudad, imagínense 55 edificios más. 55 licencias que se otorgaron y que tuvieron por ahí ocultas, hasta que se pide la información por Transparencia, es que sacan y publican, pero falta el mes de julio. Ese es un dato. Otro dato también es el que le comento, de que no, pues nosotros hicimos esa nota, le pedí al compañero Javier Frías que fuera y que preguntara por qué no estaban publicando las gacetas. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario el secretario general en voz de nuestro compañero Javier Frías, reportero.
Luego de que no ha sido publicado desde el mes de mayo la Gaceta Municipal, el secretario general de Gobierno, Felipe de Jesús Rocha Reyes, aseguró que no es necesario, pues su publicación se da únicamente cuando existen ordenamientos nuevos o modificaciones a estos.
La Gaceta Municipal solamente se publica cuando existe algún ordenamiento municipal nuevo o algunas modificaciones. De mayo a en este año no se han llevado a cabo ningún tipo de modificación o reglamento.
Incluso señaló que únicamente los ordenamientos municipales deben publicarse en la Gaceta, de ahí que no es necesario, reitero, publicarse cada mes.
En el reglamento orgánico te establece que únicamente los ordenamientos municipales, llamándose estos como reglamentos, son los que se deben de publicar en la Gaceta.
De tal manera que los últimos 5 meses de la pasada administración y el primero correspondiente a la actual, no ha habido trabajo edilicio que requiera su publicación. No obstante, sí se aprobó en agosto pasado la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022 por el Pleno del Cabildo, y que ya ha sido aprobada también por el Legislativo Estatal. Asimismo, se aprobaron también acuerdos y convenios para atender a los afectados por el huracán Nora, mismos que son de importancia. Señal Informativa, Javier Frías.
Pues ahí está, licenciado Miguel Ángel Llerena Ruiz, y a todos los amigos del auditorio. Sí hubo que publicar en las gacetas y no se publicaron. Junio, julio, agosto y septiembre. 4 gacetas que le correspondieron a la administración, que bueno, una vez que perdieron la elección, pues yo creo que ya no quisieron, no solamente no poner en orden las gacetas, porque estuvieron muy preocupados porque el último mes de septiembre se aprobaran estas 55 licencias para edificios verticales. Y cuando hablamos de edificios verticales, estamos hablando que los edificios, no crea que son de 4 pisos, no, son de 10, son de 11, son hasta de 13 pisos, como el que está aquí en la calle Politécnico Nacional, y los demás que están o que quisieron construir, por ejemplo, en Serena, pero que la naturaleza, la lluvia provocó el derrumbe. Está el otro de Carmelina, están otros que, bueno, de alguna manera se han ido clausurando, y ahora, bueno, pues está ya interviniendo la autoridad federal. Pero, ¿cuál es su comentario al respecto sobre esto de las gacetas, licenciado Miguel Ángel Llerena?
Bueno, yo insisto, no es una cuestión inventada por uno. Si mal no recuerdo, creo que hay un reglamento inclusive al claro. respecto, un reglamento municipal que habla sobre la publicación de las gacetas, si mal no recuerdo.
Sí.
Aquí definitivamente todos los acuerdos edilicios, usted lo sabe, deben ser publicados para efectos de tener una certeza jurídica. En su momento, cualquier ciudadano que quiera impugnarlo, que le afecte el interés o en sí a la sociedad, pues tenga que ser debatido y combatido a través del Tribunal Administrativo. ¿Qué mejor que publicar todos los acuerdos edilicios, que es la obligación del presidente en conjunto con el secretario, porque es el responsable, si mal no recuerdo, de esa impresión y esa publicación de la gaceta? Pues difiero ahí, pero bueno, al final no lo dudo que pueda haber alguna reforma o adición al reglamento. No lo recuerdo, pero insisto que deben de publicar todos los acuerdos edilicios.
Por ejemplo, claro, ahí están los recursos que se dieron para lo del huracán, por ejemplo, lo que cita en la nota el compañero Javier Frías, y no fue publicado. Varias decisiones importantes no se publicaron en las gacetas, y como bien usted lo señala, en la página en el portal del gobierno municipal puertovallarta.gob.mx viene justamente la normatividad, los reglamentos municipales de todo tipo, incluido el reglamento para las gacetas. Y bueno, pues algo más que quiera comentar, que quiera añadir sobre este proceso de entrega-recepción, y sobre todo, ¿cómo ve usted el hecho de estas licencias de construcción y el colapso de Seapal, el colapso de servicios y calles en Puerto Vallarta?
Una observación más, no hay que perder de vista que la promulgación es una etapa fundamental para la publicación de una ley. Entonces, nada más para reafirmar la contradicción que tenemos con Felipe. Yo creo que en este caso, en la administración actual, debió haber sido, mi punto de vista, debió haber sido más cuidadoso, más que en la tesorería, en la planeación urbana, precisamente por todo lo que usted dice, por toda esta problemática que se viene y que está viviendo Vallarta en los colapsos, en todos los aspectos. Pero bueno, pues al final el presidente municipal es el que está en función, es el responsable, es el que ganó. Yo le deseo éxito en su función, por el bien de Vallarta, y sí invitar a que los regidores se pongan las pilas. La verdad sí veo que los regidores, lo voy a decir así, no me importa, están verdes, están inocentes, están nuevos, están incipientes, son principiantes, y no les veo esas ganas. Y meto a los del verde, que son mis amigos, los meto. Le hace falta que se documenten mucho, que se metan más a campo y que les carguen más al presidente, que no lo dejen tan suelto. Que no lo dejen tan suelto en sus decisiones internas. Bueno, no se da uno cuenta hasta después que rebotan los problemas, pero que recordemos que la gente que al final eligió al cuerpo de edilicios tiene una gran responsabilidad. Nosotros quisimos llegar a ese espacio, no se pudo. Y bueno, al final se respetan, eso se gana y se pierde, pero también es una rueda de la fortuna. Esto es cíclico, esto da vueltas. Ahorita estás, mañana estás, y esto así es. Entonces al final, el tiempo se pasa muy rápido. Mira, ya van por 60 días, hace 6 meses fue la elección, entonces el tiempo va rápido, va rápido.
Y antes...
Perdón, usted lo sabe.
Claro, oiga, le voy a pedir un favor, tengo pausa, pero al regreso... Espéreme en la línea porque quisiera hablar también sobre lo fundamental, importante que es el Plan Municipal de Desarrollo. Tenemos pausa y regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, estamos en Todas las Voces Cuentan, hoy hablando de temas muy importantes para Puerto Vallarta, como es la entrega-recepción, los resultados de la misma, las observaciones, y desde luego nos dijeron que podía haber denuncias. Se está viciando el sonido. Le pedimos al licenciado Miguel Ángel Llerena, gracias. Bueno, nos vamos a ir con el Plan Municipal de Desarrollo. Déjeme comentarles. Así como el municipio tiene sus facultades, el municipio, que luego dicen, bueno, pues el municipio pues es autónomo, es libre. Bueno, pues aún con todo eso, en el artículo 115 de la Constitución señala que dentro de las leyes federales estatales, los municipios deben y están facultados para formular y aprobar planes de desarrollo urbano. Y desde luego, ¿qué viene siendo el plan de desarrollo urbano? Pues es un documento que contiene los objetivos, propósitos, metas, estrategias en las que se definen las políticas públicas y líneas de acción que el ayuntamiento deberá de tomar, y hacer, elaborar estos programas operativos anuales de acuerdo a lo que viene siendo el Instituto Nacional para el Federalismo. Vamos a regresar con el licenciado Miguel Ángel Llerena Ruiz para que nos diga qué tan importante es esto, este plan de desarrollo. Adelante.
No, bueno, pues el Plan Municipal de Desarrollo, ahora que sí, es el documento rector y guía de la vida y desarrollo del municipio de los 3 años. Si no presentas un plan municipal, pues es un fracaso total, porque realmente si somos críticos serios, responsables, los presidentes anteriores nunca presentaron un plan municipal de desarrollo de manera concreta, en tiempo y forma. Entonces, no puedes llegar a gobernar una ciudad y experimentar sin cumplir con ese requisito básico que es el artículo 115 constitucional, que nos da esa total libertad y apertura para que el cuerpo edilicio presente en forma conjunta este plan municipal, que normalmente siempre que lo liderea, usted sabe que es el presidente municipal, y a veces no toman en cuenta a los regidores, nada más se lo presentan, y esa parte del egoísmo que se da, de no ser incluyente en un plan, pues por eso la ciudad no puede competir con otros municipios. Digo, y voy a poner como ejemplo, Nayarit, en el caso de Bahía de Banderas, vea cómo nos está rebasando. Aunque es una ciudad desordenada, el caso de Bahía, pero al final, bueno, está teniendo mayores ventajas sobre nosotros. Ya nos igualó casi al presupuesto, es una ciudad mucho más joven que nosotros, una diferencia de 70 años de vida. Entonces, si es de preocuparse, digo, a mí como vallartense me preocupa que Nayarit nos esté... Al final son mexicanos y de manera indirecta los recursos llegan para acá, porque tenemos un aeropuerto que sirve para una bifuncionalidad para ambas regiones, pero que al final, pues, si no tienes un plan rector, no llegas a ningún lado. Estás experimentando, echas a perder 3 años de generaciones jóvenes, de niños, que esos 3 años para una etapa personal de desarrollo les perjudica por tener una mala tanteada, vaya la expresión de la palabra. Esa es mi opinión, mi concepto, Susana.
Así es, pues estamos pendientes. Y sobre las cifras de Bahía de Banderas, imagínese usted que Bahía de Banderas ha crecido en los últimos 6 años, 185% de la población en Bahía de Banderas. ¿Quién se iba a imaginar que todos estos hombres que crearon el municipio número 20 iba a ser el más próspero del estado de Nayarit? Pues sí, el más próspero, el que más ha crecido, el que más aporta al estado de Nayarit por toda la industria turística que hay y desde luego también otras áreas. Licenciado Miguel Ángel Llerena, pues me da mucho gusto escucharlo. Desde luego que ya estaremos platicando con usted en algunas otras ocasiones, si nos lo permite, para hablar justamente de estos reglamentos, de esto que tiene que ver con la entrega-recepción y algunos otros temas de la administración pública. Muchísimas gracias. Buen día.
Un saludo al auditorio y gusto saludarla. Muy amable. Gracias.
Gracias. Amigos del auditorio, vamos a continuar con este tema porque, pues también recientemente entrevistamos a Salvador Llamas, quien es el titular de Seapal Vallarta, y hablamos también sobre todo lo de los edificios, sobre tantas cosas que se requiere un ordenamiento en Puerto Vallarta. Y tenemos en la línea al contador público Humberto Muñoz Vargas, quien ha sido diputado, ha sido presidente municipal interino, ha sido regidor y también director de Seapal Vallarta, para que, bueno, pues es él nos comente, nos diga, él tiene mucha experiencia en la administración pública y desde luego también en Seapal. Pero vamos a escucharlo, ya lo tenemos en la línea, para que nos hable de desde su punto de vista el documento de entrega-recepción, y por otro lado le vamos a preguntar de Seapal, porque durante muchos años el organismo nos dijeron que estaba miel sobre hojuelas. Por mucho tiempo Seapal Vallarta ocupaba los primeros lugares y ahora vemos un Seapal Vallarta prácticamente colapsado. Vemos un Seapal Vallarta que no sabemos todavía cuáles son las cuentas, pasó de ser estatal a municipal. ¿Qué pasó en ese inter? ¿Hubo entrega-recepción? No la hubo. ¿Hubo observaciones? No la hubo. Le pregunté justamente, y lo van a escuchar más adelante, sobre el tema a Enrique Alfaro. A Enrique Alfaro le preguntamos si le habían entregado bien Seapal Vallarta. Le voy a pedir a mi compañero Jonathan Ríos, tenemos este audio donde directamente le pregunto al gobernador. Gobernador, ya lo van a escuchar ustedes cuando le pregunto sobre Seapal Vallarta. Vamos a oír.
No, el proceso de entrega-recepción se concluyó y concluyó conforme a derecho. Y obviamente, pues, cualquier situación que hubiera tiene que haber estado documentada y tiene que haber estado acreditada en el proceso de entrega-recepción, igual que en el proceso de entrega-recepción de las administración de la nueva administración y la saliente. Es un tema en el que nosotros lo único que podemos decir y expresar es que compartimos la necesidad de rendir cuentas, de aclarar cualquier duda, pero no es un tema en el que el Estado tenga opinión. Si hay alguna irregularidad, nosotros estamos totalmente de acuerdo que se sancione a los responsables y que se actúe con todo el peso de la ley. Bueno, yo expresé mi postura respecto al tema hace mucho tiempo. Recordarán que cuando el gobierno municipal decidió retomar la rectoría en la prestación de los servicios en materia de agua y alcantarillado, el gobierno de Jalisco, en mi administración, lo que dijo es un servicio constitucionalmente asignado al municipio. Por lo tanto, para nosotros no había debate. El municipio decidió quedarse con la operación del agua y nosotros respetamos esa decisión, les consta, hace mucho tiempo. Lo que hoy diría es que en el tema del agua, el municipio tiene que garantizar que el Seapal pueda tener cuentas claras, que cualquier cosa que se tenga que aclarar se aclare. Yo se lo expresé al maestro Michel desde la primera vez que hablamos, que su responsabilidad de exigir transparencia en la administración que le entregaban era respaldada por un servidor. Que si hay algo que esté mal hecho, que se castigue a los responsables. Entonces tendrá todo nuestro apoyo en esa revisión. Por supuesto, si necesitara algún respaldo para auditar este organismo, pues en lo que podamos conveniar nosotros estaríamos dispuestos. Pero, pues sí, es cierto que es un organismo municipal, desconozco cuál sea la situación en la que se encuentra. Desde que se hizo la entrega-recepción por parte del gobierno del Estado, pues el municipio es el que se hace responsable. Entonces, en el caso del agua, lo único que yo creo que sí tenemos que platicar más adelante es el tema de las fuentes de abasto adicional de mediano y de largo plazo. Ese es un tema, sí, compartido por el Estado, y también estamos dispuestos a echar la mano al municipio en todo lo que se necesite.
Gracias por los audios que nos comparte aquí nuestro compañero Jonathan. Usted escuche estos planteamientos que se le hacen al gobernador y ahí están sus respuestas. Ahí están sus respuestas y le comento porque el actual director administrativo de Seapal Vallarta es Wilealdo Saavedra González, un funcionario muy cercano a Enrique Alfaro, él estaba en el área de turismo, pero ahora es el director administrativo de CEAPAL. Ayer justamente se conformó este consejo, la Comisión de Adjudicación y Comité de Adjudicaciones de Adquisiciones, Comisión de Adjudicación de Obra y el Comité de Adquisiciones de CEAPAL. Le vamos a dar seguimiento a esto de CEAPAL. Recordemos cuando vino Antonio Juárez Trueba a hacerse cargo de la dirección de CEAPAL, luego se municipaliza y bueno, hay que darle seguimiento porque 2,000 millones de pesos que dicen que no se utilizaron en el mantenimiento o 200 millones de pesos más que no pueden comprobarse, no es cosa menor. Pero bueno, nos vamos ahora, ya tenemos en la línea y agradezco al contador público Humberto Muñoz Vargas, quien, repito, fue presidente municipal, fue diputado, regidor y también director de CEAPAL. ¿Cómo está, contador? Muy buen día.
¿Qué tal, licenciado? Buenos días. ¿Cómo está?
Pues aquí, como siempre en esto de la información, viendo lo de la entrega-recepción que ya nos habló un poco el licenciado Miguel Ángel Llerena Ruiz, y nos gustaría que nos diera usted también su punto de vista con respecto a la entrega-recepción. Usted ya fue presidente municipal. Y de paso, que nos hable de CEAPAL Vallarta, un organismo, orgullo de Puerto Vallarta en todo el estado por sus finanzas y desde luego reconocido a nivel nacional, incluso internacional. Adelante, lo escuchamos.
Sí, claro, muchas gracias. Quisiera, bueno, comentarle que en el caso de la entrega-recepción, bueno, es un procedimiento que se hace de manera obligada para los servidores públicos que terminan su periodo y que deben entregar a la persona que va a tomar su lugar. Por supuesto, con o en su caso, con el órgano de control interno o la Contraloría, ya sea del CEAPAL o ya sea del Ayuntamiento. Eso lo establece la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus municipios. Y esa acta administrativa, que finalmente es el documento que, como usted sabe, puede ser tres hojitas o pueden ser tomos y tomos de información, es el documento que donde hace constar este procedimiento, donde hay una comisión que llevará a cabo este proceso, son las personas que son designadas para llevar a cabo esta entrega-recepción, tanto los salientes como los entrantes, y para que al final de cuentas la finalidad de la entrega-recepción es muy clara. Se debe garantizar la continuidad de la función pública, se tiene que dar una transferencia ordenada de los bienes, de los derechos y de las obligaciones que tiene cada ayuntamiento o cada organismo público, documentar esa transmisión en ese documento y dar certeza jurídica del resguardo del patrimonio público de las entidades, llámese ayuntamiento, llámese CEAPAL o cualquier otro ente de gobierno. Y por supuesto, delimitar la responsabilidad de los servidores públicos, lo decía el gobernador, en caso de que haya alguna cuestión irregular, bueno, se tendrá que llevar a cabo un procedimiento que podrá o no haber sanciones, pero eso es lo que establece esta ley de entrega-recepción. Y están obligados a hacerlo al inicio de su encargo y al término, para tener certeza de que están recibiendo de manera oportuna. Y este procedimiento, de acuerdo a la ley, se debe de hacer en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir del inicio de las funciones de que se trate. Y una vez que se haga esta revisión, si hubiera alguna, hay un periodo de 30 días para llevar a cabo la revisión, y en caso de que hubiera una diferencia o discrepancia, bueno, se tendrá que informar al órgano de control de cada institución. Eso es en sí lo que debe de pasar en un proceso de entrega-recepción de acuerdo a la ley de entrega-recepción de Jalisco y sus municipios.
No, vamos a finalizar con CEAPAL Vallarta para que usted nos diga, usted que fue director, en su momento cómo estaba CEAPAL, y hoy vemos un colapso, en parte por las edificaciones, porque la verdad se han saturado de edificios Puerto Vallarta. ¿Sus comentarios?
Yo creo que en el caso de CEAPAL, licenciada, bueno, ha transcurrido ya algunos años casi 10 años de que yo salí de la administración del CEPAL, donde teníamos, por supuesto, la satisfacción de ser un organismo reconocido a nivel nacional e internacional por diversas cuestiones, llámese calidad del agua, el tratamiento de aguas residuales, que se trabajó y se invirtió bastante en construir unas ese tipo de obras que se requerían para garantizar el saneamiento del agua. Recordemos que CEPAL Vallarta, Puerto Vallarta, mismo tiene esa participación de playas limpias que hace que el turismo venga a disfrutar de las playas libre de contaminantes de ese tipo. Y bueno, ahora pues han cambiado las cosas en los últimos años, desde el principio con un incremento importante en las tarifas de agua potable, y que mucha gente dice, y eso es importante recalcarlo, mucha gente dice que no se ve un equilibrio entre el costo del metro cúbico de agua contra los servicios que ha estado presentando en los últimos tiempos. Así que pues espero que la nueva administración pueda hacer un trabajo eficiente. Aquí el tema muy importante es no descuidar la cuestión de las áreas técnicas, que son las que finalmente le dan la fortaleza al organismo, y sobre todo que hemos estado viendo los últimos meses un problema importante en desabasto de agua, tandeos prácticamente podemos decir, situación que pues por muchos años no se había presentado aquí en Puerto Vallarta.
Gracias al contador Humberto Muñoz Vargas por su participación. Ya estaremos abordando otros temas que tienen que ver con la administración pública, y que hay varios actores aquí en el municipio que tienen mucho que compartir, y desde luego que ya estaremos pues invitándolo. Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a finalizar, amigos, con la participación del nuevo director de CEPAL Vallarta, Salvador Llamas. Le pregunté sobre el diagnóstico de CEPAL, vamos a escuchar, y sobre todo lo que está pidiendo la gente en Puerto Vallarta es un ordenamiento en todo, en los reglamentos, que se cumplan, porque de pronto existe, ¿qué le diré?, el reglamento de la ley antirruido, por ejemplo, que se hizo en Jalisco, ¿se cumple? No, les vale y no lo han hecho cumplir. La separación de basura, pues sí, hay muchos reglamentos, leyes que no se acatan. Si se acataran, otra fuera nuestra vida. Pero lamentablemente estamos en unas condiciones que ya llegamos a un punto en Puerto Vallarta, o que actuamos, si hay orden en el municipio, o nos vamos a arrepentir. Vamos a escuchar a Salvador Llamas, quien nos habla sobre el diagnóstico de CEPAL.
Lo que ha afectado mucho hoy el abasto del agua en todo el municipio, pues fue Nora, ¿no?, que vino y perjudicó varios pozos, especialmente afectó el pozo radial, y posteriormente tuvimos la pérdida del pozo 29, del 30, el pozo número 5, se está trabajando en el pozo 14, el 4... Entonces, realmente es un conjunto de muchas cosas. El diagnóstico de CEPAL, decirte que ha sido la caja chica de todos los gobiernos que han estado caminando por aquí. La realidad que no ha habido una responsabilidad ni un proyecto donde te puedan establecer una ruta de cómo vas a cambiar las cosas. Yo ahorita mi función es entregarle cuentas a nuestro presidente municipal, ponerlo en antecedente todo lo que encontramos.
¿Hay observaciones?
Hay observaciones.
¿Habrá denuncias?
Hay denuncias, de hecho ya hay denuncias. Seguirán hasta las últimas consecuencias. Aquí no somos tapadera de nadie. Mira, Susana, comentarte que el ordenamiento va. Decirte, por ejemplo, ahorita hay un colapso que hemos visto en la colonia Versalles, donde todos, algunos edificios que tienen sus sótanos, sacan sus mangueras, ¿sí?, a drenar el agua que se les de los mantos freáticos que llegan ahí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué le pedí yo ahorita al director de planeación? Necesitamos revisar los peritajes, Susana. ¿Sí? Aquí es donde entra el acto de corrupción. No es un tema de CEPAL, que de repente todo el mundo dice es que se está regando el agua y son aguas negras, y no saben realmente el tema de la historia, de por qué esa agua está pasando por ahí. Hay muchos edificios que tienen sus sótanos, que las empresas no se prestaron actos de corrupción ni a dejarle un problema a la ciudad. Hay que regularizar con respeto, hay que darle los tiempos que el presidente municipal marcó en el tema, por ejemplo, de los negocios, que ha dicho cuando llegan a una visita, ¿sí? Si la licencia no la tiene el comerciante o el comercio, entonces de ahí tiene 30 días hábiles por instrucción del presidente municipal para que pueda continuar sus labores y que no pueda ser afectado, ni que le quieran clausurar, ojo, ni que le quieran cobrar un moche, ni que lo quieran intimidar, ni que le quieran faltar al respeto.
Amigos del auditorio, pues de esta manera llegamos a este programa que desde luego vamos a dar seguimiento a todos estos temas, el proceso de entrega-recepción, observaciones, si hay denuncias, para cuándo, cómo, qué. Necesitamos saber todo esto y desde luego, sobre todo, el colapso que se está viviendo en estos momentos, darle seguimiento a estas 55 licencias. Son más, son como 95, pero el último mes de septiembre, ya antes de irse, ¿verdad?, 55 licencias de construcción que de edificios verticales, que esto pues colapsaría aún más a Puerto Vallarta en cuanto a sus servicios, sus calles y demás. Es para analizarlo bien y desde luego que se tomen decisiones al respecto. Probablemente sí estemos a tiempo, no lo sé, pero por lo pronto de nuestra parte le vamos a seguir dando continuidad, seguimiento a todo este tema que llevamos ya prácticamente, pues ya casi un año y medio, cuando empezaron a surgir las primeras edificaciones, el derrumbe de algunas, y no vamos a quitar el dedo del renglón. Que tenga usted un excelente fin de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Enrique Telles en la transmisión de redes sociales, gracias. En la producción general, José Isabel Gómez, y desde luego agradezco a mi compañero Javier Frías también en el apoyo a la transmisión en Todas las Voces Cuentan. Excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las Voces Cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las Voces Cuentan.
Todas las Voces Cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.